David dice: Jehová es mi luz, uno, mi salvación, dos, y Jehová es la fortaleza de mi vida, punto número tres. David viene y lo que hace es describir a Dios, qué es lo que Dios es para él, y confirma que Dios es todo para él. Por lo tanto, por lo que él acaba de mencionar, Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es la fortaleza de mi vida. Por eso es que él siempre vivió una vida confiada, una vida totalmente ausente de preocupaciones y de angustias. David no fue un hombre paranoico. Cuando vino Yasmín con la unidad el día de ayer, habíamos tres. Yo siempre he bromeado en esto de ver el récord, porque yo conozco que mi récord está bien. Cada dos, tres meses, porque como entro en ciertos ministerios y me tienen que hacer una basculeada y me tienen que hacer un background check y todo eso, entonces yo ya tengo cartas montón por todos los ministerios que yo tengo. Entonces habían dos hermanos y le dio uno la licencia y aparecieron más de $1,200 en tickets. Es que ya es primo de aquel, ¿verdad? Es que yo ya los pagué, pero me dijeron que una semana terminaban. Quitaste, papá, que te van a meter al bote. Así, andate. A lo mejor allá a repartir los desayunos. Entonces estaba otro presente. ¿Préstame tu licencia? No, me dijo. Ese debía 2,400, me imagino, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Y David dice: ¿Y yo por qué voy a vivir paranoico? ¿Y yo por qué voy a vivir toda la vida viendo para atrás? ¿Y por qué voy a andar yo sospechando a todo el mundo? Si yo estoy bien, yo estoy limpio, no tengo nada. Ahí sí que caben perfectamente cuando dice el dicho: el que nada debe. Sí, Evangelio según San Carlos, capítulo 25, versículo 42, ¿verdad? Va, por eso. Y eso es cierto. Usted no debe nada. ¿Cuál es su problema? Que vengan y que digan, que vengan y que hablen, que vengan y que lo investiguen. Si usted sabe que está limpio. Y eso es lo que hacía a David vivir confiado. Él no era una persona paranoica. Carlos Bogar, hay una niñita que quiere entrar. Sí, necesitamos una persona en la puerta, por favor. Sí, necesitamos una persona en la puerta. No. Ok, bien, gracias. No, ya está, hermano Belmont. Bien. Entonces, David escribe todo esto. Y es por eso que él hace y dice: Él es mi luz. Y quiero explicar qué es esto de mi luz. Cuando Dios es su luz, se lo voy a explicar despacito. Lo hace ver a usted la vida tan clara. Desde cualquier ángulo. Usted ve el principio del problema, usted ve la mitad del problema y usted ve el final del problema. Porque Dios es su luz. Cuando usted muchas veces está en tinieblas, cuando usted no ve claro, cuando usted ve que las cosas no tienen sentido, que no tienen forma, que usted no lo puede dibujar, no sabe qué es. No saben si el problema viene, si el problema está, o el problema está por irse. Pero cuando Dios se convierte en la luz de su vida, usted empieza a ver de cualquier ángulo, desde cualquier punto de vista, la problemática de su vida. Su situación económica, su situación laboral, su situación marital, su situación legal. O sea, usted dice: no, Dios es mi luz, y Dios ya me enseñó, Dios ya me alumbró el pensamiento, Dios ya me hizo ver claramente el problema que tengo. Mire pues, viene una hermana, está presente, y desde que ella se fue me comprometí a orar por ella, y por eso lo mencioné en la oracioncita de ahorita del inicio. Viene una hermana y me dice: pastor, yo soy madre soltera, pastor, yo necesito mi trabajo, pero hay personas que en mi trabajo me quieren perjudicar. Entonces vino el manejante y el supervisor del turno y me dijo: mira, vete, hay un problema aquí que tenemos que arreglar, que tenemos que dirimir, y yo te voy a llamar cuando te necesite. Entonces me dice: pastor, pero yo no puedo perder un día, no puedo perder dos días. Y la misma persona que a mí me recomendó es la persona que me está a mí provocando y causando esta problemática. Yo necesito mi trabajo. Entonces le dije: mira, Dios conoce tu situación y conoce tu condición. Mañana, por prudencia, no llames a tu jefe ni nada de eso. El miércoles, si no te llaman, preséntate tú y habla con el jefe, con el dueño, con el gerente. No hables con el supervisor, ni con la persona, ni el compañero de trabajo. Resuelve de una vez todo y ve con la persona principal. Hasta este momento no sé qué es lo que ha pasado. Después del culto le voy a preguntar. Yo deseo de corazón que todo esto se haya solucionado. Pero esto solamente lo podemos nosotros ver a través de los ojos de Dios. Le comentaba a una persona de nuestra iglesia que hace 3 semanas sufrió una desilusión tremenda y pasó por una cosa que nunca ella se lo imaginó. Y esta persona viene y me dice esto y esto y esto. Y dije, mira, qué bueno, le digo. Yo tengo una teoría y esta es una hipótesis que la defiendo a capa y espada. Cuando yo tengo personas que me rodean a mí, y cuando yo me doy cuenta que estas personas que están a mi lado me pueden dañar y me pueden perjudicar, se lo digo, se lo he confirmado con 2, 3, 4, 5 docenas de personas. Dios me las quita. Yo no tengo que quitármelas, yo no tengo que pelear, yo no tengo que rifarme la vida con nadie, yo no tengo que calumniar, ya no tengo que decir, mira, ya no quiero nada. No, no. Cuando usted menos siente, ya no está conmigo. Me lo quitó. Y cuando Dios me va a bendecir, me acerca a personas. Ese es un Dios protector. Entonces yo empiezo a ver todo el espectrum. Yo empiezo a ver todo el panorama. Yo empiezo a ver la vida desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque trato la manera de ver las cosas a través de los ojos de Dios. Dios es el que alumbra. Dios es el que me va enseñando a mí la lamparita. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, como Dios es tu luz, te va a aclarar toda la problemática que tú tengas. También dice, Él dice, Dios es mi salvación. Él me va a salvar de que yo pierda mi casa. Él me va a salvar de este problema legal que tengo. Él me va a salvar de esta situación que estoy viviendo con mi familia. Él es mi salvador. Y lo último que menciona, y aquí es donde van las figuritas que quiero explicarle, dice, Él es mi fortaleza. Como Dios es mi fortaleza, yo vivo protegido. Y hemos sacado con la hermana Leti y su servidor estas figuras. Piensa en primer lugar. Mire lo que es una fortaleza. Mire lo amurallado que está esto. Mire la cantidad de piedra. Y esto es, estamos hablando de 1.5 kilómetros a la redonda las fortalezas. Dame la otra figura de la fortaleza. Esta es la fortaleza de Masada. Los hermanos que estudiaron en el seminario el semestre pasado, cuando estuvimos viendo la armonía de los 4 evangelios, el periodo intertestamentario, ahí aprendimos que esta fue la fortaleza de Masada, donde estuvieron los celotes cuando hicieron las expediciones para querer salvar a Jerusalén y limpiar a Israel de los romanos. Mire, está elevado, está en lo alto. Dame la otra figura. Esto es a escala. Esto es totalmente a escala. Esto es una fortaleza. ¿Sabe usted qué significa eso? Impenetrable. Ahí no entra nadie. En cada esquina, en cada punto cardinal, había una torre. Y en cada torre había un atalaya o un vigía, que era el que empezaba a apreciar y empezaba a ver el panorama, a ver si venían turbas, tropas, pandillas, querer entrar y hacer e irrumpir adentro de la fortaleza. Y estaban bien tranquilos. ¿Usted sabe para qué servían las fortalezas? 5 cosas. Y quiero que usted vaya viendo esto. Las fortalezas servían, 1, para proteger la vida de los soldados, del rey. 2, para proteger la vida de los animales que se usaban en las expediciones. 3, para cuidar el armamento. 4, para proteger las municiones que se usaban. Y 5, las bebidas, o sea, el agua y la comida. Estaban adentro de la fortaleza. Por eso es que cada cosa que hacían los reyes, cuando ellos venían y conquistaban, cuando ellos venían y dominaban a reyes enemigos, lo primero que hacían era levantar y erigir fortalezas para que no entrara nadie. Eso es Dios. Eso es Dios. Dios es mi luz. Él me hace ver claramente las cosas de la vida. Yo no me quiero, no me como las uñas, ni me quiero los dientes, ni me quiero la cabeza. ¿Por qué? Porque a través de la luz de Dios yo veo el inicio del problema. Yo veo, el problema está incubado. El problema, ya estoy, el problema ya está al final. Ya estoy para resolverlo. Él es mi salvación, Él me va a sacar de esto. Y también es mi fortaleza, impenetrable. Dos, por eso es que cuando Él habla en el versículo 3, en el 27:3, por eso es que David, miren, por eso se llama esto estudiar sistemáticamente y aprender lo que se llama el contexto remoto o el contexto bíblico o el contexto cultural, político, religioso, social y geográfico. Es la forma más sencilla de interpretar la cita bíblica. En el 27:3, por eso es que David dice esto: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Por eso es que lo dice. Mira, dice: ¿cuántos forman parte de ese ejército que están contra mí? No me importa si estoy adentro de la fortaleza. ¿Quién es el que está haciendo guerra contra mí? Por grande que sea, por poderoso que sea, no es más poderoso que mi Dios. Ese es el problema. Y nosotros los cristianos, híjole, es increíble. Es increíble muchas veces que nosotros no vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos. David dice, y a ver, pero claro, cantar el corito, olvídese. Aunque un ejército acampe contra mí, y agarramos vuelo, no temerá mi corazón. Pero cuando tenemos un problema, cuando se nos dice a nosotros algo inesperado, empiezo yo a bajar la guardia. Y cuando yo estudio la Biblia de esta manera, a nosotros nos hace más fácil interpretar el pasaje. O sea que David tiene toda la razón para estar tranquilo. No tiene temor a nada ni a nadie, puesto que él está rodeado de una fortaleza que se llama Jehová de los ejércitos. No importa qué tan numeroso sea el ejército, a David no le importa quién fue el que comenzó la guerra contra él. A David no le importa cuánto tiempo durará la guerra contra él. Él está confiado. Yo estoy seguro. Dicen que me van a quitar, dicen que no me van a dar, dicen que me van a prohibir, dicen que hagan lo que quieran. Tenemos nosotros un texto muy lindo: es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Solo por razones de tiempo, yo no, y hoy no traje a propósito una carta. Me escribe un hermano, lindísima persona, mi hermano Eduardo Baciel Le Bonnet. Él es nuestro misionero en La Romana, en República Dominicana. Me dice: pastor, le leí el correo al hermano Rudy, el correo se lo leí también al hermano Rogelio, y luego él escuchó la conversación. Y me dice: pastor, estoy dejando el ministerio. Ya no puedo más. No puedo pagar el local. No tengo, me digo, para darle de comer a mis hijos. Y encima de eso, me dice mi compañera de vida, mi esposa, me dice que yo busque otra cosa que hacer. Te pido, por favor, me dijo, que no entiendas este correo como una solicitud de dinero. Déjame resolver a mí mi problema. Déjame tratar esto con Dios. Dos días más tarde me escribe, y ese es el correo que quería yo leerle. Dos días más tarde, y empecé y le di un consejo. Mira, le dije, que no permitas que nadie se meta entre tu vida y tu ministerio y tu Dios. Vos fuiste llamado al ministerio, hacerle gancho. Yo no te estoy diciendo en ningún momento que tengas que dejar tu esposa y tu familia. Ay, mira cómo vas a dirimir, cómo vas a resolver, cómo vas a solucionar todo este aspecto familiar. Pero primero que todo está el llamamiento y el respeto y la devoción y la correspondencia al ministerio y a la confianza que Dios te tuvo hace tiempo para ponerte como ministro. Me escribe 2 o 3 días después y me dice: pastor, seguí al pie de la letra tu consejo. Mi esposa entendió. Me dijo: no voy a buscar un trabajo secular. Me quedo al frente de la iglesia. Insisto. Me dijo: me quedo al frente de la iglesia. Y a veces nosotros nos vemos amedrentados. A veces nosotros nos vemos muchas veces chantajeados. A veces nos vemos obligados a tomar decisiones por todo este tipo de cosas. Quizá porque no hemos tomado en cuenta de que Dios es la salvación a mi problema. Él es la luz a mi problema. Es el que me ayuda a ver qué tan grande, me ayuda a visualizar, me ayuda a ver yo en realidad, pues el nivel, la capacidad o la potencia del problema. Y se nos olvida que Dios es nuestra fortaleza, que ahí vamos a estar seguros. David vivió esto, David experimentó esto y lo conoció en carne propia. Y es por eso, y mire, hace dos miércoles usted no estaba aquí, y yo tampoco. Ese fue el día del huracán. Habían 47 personas. Los miércoles nosotros somos más de 350 personas. Está, el miércoles pasado habíamos pegándole los 400 los miércoles. Venían 47 personas por el huracán. Yo pienso que esto no es la forma más honesta, ni tampoco la forma más sincera de agradecerle a Dios de que Él es nuestro Dios. No pasó nada, hermanos. Aquí no se cayó ni una teja. Aquí no hubo que poner ni siquiera una tabla. El huracán no entró aquí. Y fuimos deshonestos con Dios. David le dice a Dios, por todo esto, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que me has mostrado a través de toda la vida, empiezo a hacer el recuento, no de los daños, el recuento de todas las bendiciones. Señor, mi vida nunca hubiera llegado a ser lo que fue si yo no te hubiera conocido a ti. A partir de ahora, Señor, me comprometo. Es por eso que Él escribe en el 4 ese versículo que, ¡ay!, declamado es bonito. Repetirlo de memoria es hermoso. Y ponerle voz grave y con agudos y voz así estereofónica es mucho mejor. Vivirlo es distinto. Mire, vea lo que dice la Escritura. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Le digo esto, por favor, no lo tome ni personal ni lo tome muy a pecho. Si le interesa, bueno. Si no le interesa, bueno. No lo digo como pastor, se lo digo como cristiano. Se lo digo como, igual que usted, un hermano en Cristo. Antes de ser pastor, yo ya había tomado la determinación en mi vida. Culto que hubiera en mi iglesia, yo iba a estar ahí. Y no lo digo como pastor. Yo no sé lo que es un domingo afuera. No sé lo que es un domingo. No conozco un domingo si no estoy en una iglesia. No sé. Tengo 28 años de cristiano, 24 años de pastor. No sé lo que es un domingo. Decir, ay, hoy no me voy a levantar, y aunque no esté predicando, busco una iglesia. Mis hijos son unos grandes chantajistas. Me dijeron el año pasado, papá, ¿qué vamos a hacer para tu cumpleaños? Yo digo, pues, ¿qué quieren? Llevarnos a España. Va. Me le llevé a los dos muchachos a España. ¿Qué quieren ver ustedes? Un partido. Queremos ir a ver el Real Madrid, el Barcelona. Vamos a ver un partido. Va. Vamos a ver el partido. El partido fue el sábado. Ok. Fuimos al partido, regresamos, llegamos como a la 1:00 a.m. Y afuera del hotel, y bulla, porque saber quién me había ganado. Era las 5:00 a.m. y la gente tomando y todo esto. Las 9:00 a.m. el despertador. Bueno, niños, se levantan. Ay, que no puedo dormir, que está mucho frío, mira que no sé cuánto. No, se levantan. No quisieron, discúlpenme, yo ahorita regreso. Me bañé, me afeité, me visto, pongo mi abrigo, pongo mi bufanda, estaba fríísimo. Y con permiso yo voy. Porque yo voy a mi iglesia, porque por estar en la iglesia, pues porque tengo para venir aquí. No me estaba viendo ningún diácono, no me estaba viendo ningún miembro de la iglesia, pero yo tengo un trato con el Señor. Y agarré yo y me monté en el metro y agarré un taxi y llegué a una iglesia y llegué 10 minutos antes. Celia, ¿oíste? Vaya. Entonces ya entro yo y parto en mi culto, termino, y al terminar el culto pasé a saludar: pastor, soy fulano de tal, muchas gracias, bendiciones, lindo sermón, qué bonito el culto. No tenía por qué hacerlo. No pierdo nada, aparentemente. Tengo un compromiso. No sé lo que es un miércoles. Viernes, desde que tenemos 6, 7 años de tener viernes. Y a veces muchos ni se dan cuenta. A muchos, muchos ven. Oiga, okay, le voy a decir esto que usted entiende perfectamente este mexicano. Nos gusta el milagro, pero no el santo. Ustedes no saben. Ustedes no saben los sacrificios que se hacen, el precio que hay que pagar, el derecho a piso. Estamos aquí todos los días. Estamos aquí, pum, 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 pum. Ay, es que el pastor mucho viaja, el pastor mucho. ¿Qué quiere que haga? Fíjese lo que le estoy diciendo. Mire lo que dice David. Aprenda, hombre. Y si no es esta iglesia, si se los he dicho siempre a ustedes, si no es esta, busque otra, hombre. Pero sea fiel, sea constante, sea congruente. Y mire lo que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo, y el resto que me importa, pero yo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Insisto, ¿cuántas veces? El pastor no vino porque está enfermo. Jamás, jamás. Pastor, fíjese que no pudo ir al culto porque no se siente bien. Nunca. Y el día de mañana me puedo enfermar. Y ya rompí récord, 24 años. Al frente de una iglesia, jamás he faltado un culto por estar enfermo. ¡Nunca! Y a veces eso no lo alcanzan a ver ustedes. ¡Pruebe, hombre! Si ya se acostumbraron, ¡ah, yo voy el miércoles, pero el viernes no voy! Está bien. Cristianismo de 25 centavos. ¡Ah, yo voy el domingo en la mañana, pero en la tarde no! Porque está bien, es su problema. Y dice Dios, ok, what you give, I give. Tú das más de ti, yo doy más de mí. Tú das poco, siembras poco, ¿qué vas a cosechar? El deseo sincero de David era estar en comunión con Dios siempre. Se recuerda que habíamos hablado la semana pasada en el Salmo 26, donde explicamos que nadie en la Biblia, pero ninguno como David en la Biblia, para mencionar el amor, el deseo, el respeto, el anhelo, la abnegación de poder estar en la casa de Dios. Ninguno como David. Era el deseo de David todos los días buscarlo. Haga lo mismo mientras pueda. Y quiero empezar a terminar con esto muy bonito. Ahorita que está bien, se lo quiero decir con mucho cariño, pero no me gusta ver a la hermana Alvear entrar con su bastón. Yo tengo muchos años de conocerla a usted, y últimamente tendré un mes y medio de verla con bastón. 2 años pegan, 2 años calan, pero aquí están. ¿Ya se puso a pensar usted el día que usted se enferme? ¿Va a ser usted capaz de llamar a su hijo, a su hija, a su esposo? Hijo, no me puedo mover. Trae una silla de ruedas, quiero ir a la iglesia. ¿Vendría? ¿Cómo es eso que para ir al médico sí vamos? ¿Cómo es eso que para ir nosotros a visitar a los nietos, si vamos a la casa de Dios, no? ¿Ya se puso a pensar usted que dentro de 5 años ya no va a tener 70, va a tener 75? Ya no va a tener 75, va a tener 80. ¿Ya se puso a pensar usted que dentro de 10 años puede perder el oído? Ay, ¿a qué voy si ni oigo? Se recortó, se recuerda lo de la hermana del domingo en la ilustración, la sordita, que dice, no lo escucho, pastor. Yo no escucho. Ay, la diabetes termina con la vista. Ay, ¿a qué voy a la iglesia si ni veo? ¿Ya se puso a pensar? David dice, una cosa he buscado, he demandado, y esta buscaré: estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Ya se puso a pensar usted en ir como viene Ruth Peña los domingos con su tanque de oxígeno? ¿Ya se puso a pensar usted cómo viene la hija de nuestra hermana Flores? ¿Ya se puso usted a pensar cómo viene nuestra hermana Lecona en silla de ruedas? Que no lo mueva nadie de aquí, porque van a ser los mejores años de su vida. Déjeme decirle, y con esto termino. La iglesia no es el escondite de los cobardes. Es el refugio de los sabios. Lo voy a repetir para los que van a la nocturna hoy. La iglesia no es el escondite de los cobardes. Es el refugio de los sabios. ¿Sabe usted dónde se metieron las patrullas del Frente Sandinista de Liberación Nacional? ¿Sabe usted dónde se metieron las patrullas armadas de los guerrilleros del Frente Movimiento de Liberación Nacional, Farabundo Martín, El Salvador, en Catedral? ¿Sabe usted dónde se metió Manuel Antonio Noriega antes de que las tropas de los Estados Unidos lo agarraran en 1989, en Catedral? ¿Sabe dónde usted se parapetan? ¿Sabe dónde usted? ¿Sabe dónde se escondió el comandante Marcos allá en Chiapas? Catedral. Es un lugar seguro. ¿Sabe dónde se ponen las golondrinas? En los templos. Repito y con esto termino. La iglesia no es el escondite de los cobardes, de los ruines, ni de los perdedores. Es el refugio de los sabios. Una cosa he buscado, una cosa he demandado y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Cuando usted haga eso, el 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo. ¿Cuándo? En el día. ¡Ah! ¡Bingo! Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¡Uy! Ya no va, hermano, a la iglesia. No, más que tantos problemas. Es cuando más necesitamos venir a la casa de Dios. Es cuando más necesitamos. Es cuando más queremos que ver, que Dios vea que estamos sentados en esa silla. ¿Te recuerdas de aquel sermón? Vine al templo y no te vi. Jesucristo llegó al templo después de que le hizo el milagro a aquel muchacho y le dijo: qué bueno, le dijo, porque vine al templo y te vi. Tres cositas: Jehová es la luz de mi vida, es mi salvación y es la fortaleza de mi vida. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por este pueblo fiel, constante. Por este pueblo que persevera. Por esta gente que te ama. Por esta gente que te sirve. Por esta gente que te espera. Señor, no tengo ni la menor queja. Son un tesoro, porque en las pruebas y en las luchas siempre han avanzado. A todos ellos quiero pedirte por Nidia, por su esposo, pedirte por esta hermana del problema de su trabajo, quiero pedirte por este niñito Víctor en cuidado intensivo, por Christopher. Quiero pedirte por esa enfermedad de Evelyn, para que nunca más la vuelva a molestar. Quiero pedirte por aquellos que no tienen trabajo, para que tú se los proveas. Quiero pedirte por aquellos que sufren por la rebeldía de sus hijos. Quiero pedirte por aquellos que las deudas los asfixian. Por ese amigo que me hablaba y me decía: no salgo. Tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, tengo que pagar aquí, tengo que pagar acá. ¿Será que tengo que irme de aquí? Pido por él. Desde que lo conocí, me inspira mucha confianza y mucho cariño. Pido que lo bendigas en todo lo que emprenda. Oro, Señor, por mi hermano Lázaro. Por esa mala imagen, por esa decepción del domingo en la noche. El miércoles, ahora que viene, se da cuenta que estamos expuestos a todo este tipo de cosas. Quiero pedirte por la restauración en la salud del pastor Jaime Pérez, por su iglesia, su ministerio, sus proyectos, todo lo que emprendan. Quiero darte gracias por la presencia linda de la hermana Imelda. Quiero que bendigas a su esposo, hermano Servando. Rogarte, Señor, por nuestra iglesia, los que hemos venido en esta noche. Queremos bendecir tu nombre. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le incomoda. Déjeme decirle que este miércoles 14 de julio podría convertirse, si usted así lo quiere, si usted así lo desea, podría convertirse en el día más lindo, en el día más hermoso de toda su vida. Le invitamos a que se lleve a Cristo en su corazón, ya que haga de Jesús el Señor y Salvador de su vida, aunque usted nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, sin que nadie le escuche, repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por haberme traído en esta noche. Sé que puedes hacer mucho de mí. Ayúdame a creer con todas las fuerzas de mi alma. Haz de mi vida, a partir de ahora, lo que yo no pude hacer todos estos años. Te entrego mi vida a ti. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano alguien en esta noche. Ahí donde está, levante su mano alguien, una persona que le entrega su corazón a Jesús, alguien. Que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Dios me le bendiga. Alguien más, nadie le está viendo, ahí donde está, levante su mano, alguien más. Ya llevamos muchísimos cultos, invictos, donde todas las noches, todos los días de culto hay conversiones. Alguien más, una persona más, ahí donde está, levante su mano, alguien, alguien. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque no ha regresado a ti vacía. Gracias, Señor, por esta mujer valiente que toma la decisión más importante de su vida. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.